Bueno, para tener más detalles estamos ahora en contacto con el senador Rafael Michelini, coordinador de bancada del Frente Amplio en el Senado. Senador, buenos días, gracias por estos minutos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, senador, ¿es así? El presidente les habilitó entonces a ustedes en el Parlamento a que puedan debatir primero ustedes sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo es exactamente ese proceso?
Bueno, sin duda las prioridades presupuestales siempre estaban marcadas por el programa y por lo que había votado la ciudadanía. Y después las ordenaba el propio Poder Ejecutivo, tanto en el primer gobierno como de Tabaré Vázquez, como en el de el Pepe Mujica. A partir de la discusión presupuestal del año 2015, se llegó a que en el 2017 iba a haber una especie de revisión del presupuesto en función de cómo estuviera el país, y naturalmente lo que está pidiendo Vázquez es las prioridades. Después habrá que, una vez que el Frente Amplio define esas prioridades, si son contestes con las prioridades que tiene el Poder Ejecutivo, porque puede haber zonas, áreas, ítems, que la fuerza política, por no estar en la gestión, no tenga idea, y después habrá que ver cómo conjuga eso con los recursos. El país está mejor, pero habrá que ver esos recursos que se van a empezar a gastar en 2018, o sea, a partir del 1 de enero del 2018, si están en condiciones de hacer uso de ellos. Todo esto es un trabajo largo. Naturalmente se conjuga además con un tema de fragilidad de mayoría, en la cual tenemos que conjugar nosotros, junto con el resto de los legisladores de la oposición, a ver si podemos encontrar instancias, espacios que nos permitan sacar una rendición de cuentas, casi un presupuesto, sin problema. No se olvide que hace poco han salido los legisladores blancos a decir, bueno, y la idea es ponerse de acuerdo en recursos para infraestructura, recursos para educación, estamos contestes, pero no impuestos. Bueno, una cosa va de la mano de la otra.
Ahí está, justamente, o sea, a ver,
para... Si no hay recursos votados, no puede haber gasto votado.
Y para explicárselo bien a los oyentes, para que nos quede bien claro, cuando ustedes agarran el presupuesto y lo analizan, hay dos opciones para modificar el presupuesto. Una es sacarle un área y ponerla en otra. Y la otra es crear nuevos recursos. Y los nuevos recursos se crean con impuestos.
Sí, hay una tercera. La economía funciona mejor, como va a funcionar, y los propios impuestos ya agotados generan recursos adicionales. Un PBI de 55 mil millones de dólares, como tiene hoy el país, genera más recursos que el PBI de 16 mil millones de dólares que nosotros recibimos del gobierno del Partido Colorado hace 12 años. O sea que si nosotros logramos que el PBI crezca, eso genera en los espacios fiscales correspondientes, pero de repente las prioridades necesitan más recursos, o necesita cambiarse la base impositiva, aflojar de un lado y apretar en el otro. Todo eso es la discusión presupuestal, es la discusión más democrática que tiene que ver, y bienvenida, es la discusión que tenemos que involucrar a los ciudadanos. En un país la defraudación fiscal estaba entre el 35 y 40% cuando nosotros agarramos el gobierno, y ahora está cerca o alrededor del 10, o sea que ya no hay mucho más para terminar con el informalismo y la defraudación. Dije que creo que el país que menos defraudación tiene un 7, o sea que ahí hay muy poco para rascar, entonces se vuelven importantes los recursos que se generan con los impuestos que paga la gente, porque ya no hay para meter colectivos informales que empiecen a tributar, que antes no tributaban y que era muy injusto.
Senador, usted al comienzo de esta entrevista decía que hay que ver cómo está el país y ver si coincide la opinión de los legisladores con la opinión del gobierno. No le voy a pedir la opinión del Frente Amplio a usted, porque esto recién comienza. Usted es el coordinador de bancada del Senado, del Frente Amplio en el Senado, pero sí le pregunto por su opinión, exactamente, su opinión personal, valga la redundancia. ¿Cómo está el país exactamente y cuáles son las áreas que se deberían reforzar?
El país está mejor porque hay una gran confianza en que las cosas se hacen bien y se pone la cara con responsabilidad. Cuando en el 2015 la economía no tiraba tanto, el gobierno, y a través sobre todo del ministro de Economía, Daniel Astori, puso una actitud de responsabilidad. Y eso genera confianza de que estamos en buenas manos, que los pilotos, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, llevan el avión como se debe, y eso genera más inversión y más confianza en el país. Entonces, lo primero es que el país y la economía funcionen. Si el país y la economía funcionan, tienen dos cosas. Naturalmente va a haber los recursos de los impuestos, porque no hay recaudación si no hay economía potente, y además genera recursos adicionales hacia el futuro. Un PBI que crezca un 2, un 3%, todos los años genera recursos fiscales sin aumentar la presión fiscal. Y naturalmente, para que un país está bien, hay que tener ver un solo rubro. Si el nivel de inversión está arriba del 20%, eso implica una gran confianza en el país de parte de los ciudadanos nacionales y extranjeros, y recursos que mueven la economía. Y este guarismo de la inversión en el 2018, 2019 e incluso en el 2020 va a estar por arriba del 20%, entre otras cosas porque tenemos una inversión muy importante como es UPM, que se va a instalar y va a generar los recursos que estamos necesitando.
Los sindicatos de la educación ya están vaticinando que va a ser un año conflictivo, porque ellos van a reclamar firmemente que se llegue al 6% para la educación. Está previsto, es verdad que va a debatirse en la interna del Frente Amplio, pero había sido también una promesa. ¿Está previsto llegar a ese 6% en esta rendición?
Acá separemos los tantos. Primero, la educación es prioridad. Segundo, que los sindicatos también la tengan como prioridad me parece muy bueno. Nosotros con los trabajadores tenemos la mejor relación. Nosotros creemos en la educación, y la educación, en parte, pagar buenos salarios. Entonces, a mí que los educadores, maestros y profesores peleen por un mejor salario, es pelear por una mayor educación. Otra cosa es en qué tiempo caen esos aumentos. Bueno, nosotros vamos a querer hacerlos en el menor tiempo posible, incluso menor y que pudieran plantear los sindicatos. Pero acá no se trata de voluntarismo, acá se trata de realidades. Si las realidades marcan que ese porcentaje del 6%, que es un objetivo, fíjese que es un objetivo en el cual tiene dos componentes, el 6% y que el PBI crezca. De nada vale llegar al 6% si el PBI decrece, porque entonces son menos recursos para la educación. El componente del 6% del PBI tiene esos dos componentes. El enunciado tiene que ser un 6% para la educación, y el no enunciado, pero que es la responsabilidad del gobierno, de que ese producto bruto siga creciendo para que ese 6 de hoy sea aumentado, porque el PBI creció y por lo tanto el 6% del día de mañana es superior al 6%.
O sea, existen posibilidades de que no se llegue a ese 6% reclamado por los sindicatos.
Y la posibilidad es que el país crezca mucho. Y las proyecciones presentadas por el presupuesto marquen un 6% del PBI, que no se enuncia un 6% en un artículo. Se autorizan gastos. Cuando usted cierra, si el PBI creció mucho, capaz que pusimos muchísima más plata para la educación de lo que pensábamos, y sin embargo todavía estamos lejos de ese 6%.
O sea, ahora actualmente, ¿cuánto, en qué cifra estamos? ¿Un 4,5?
No, nosotros estamos arriba del 4,7, 4,8.
Ahí está. O sea, un 4,7 de un PBI que aumenta es un incremento en comparación al 4,7 del PBI actual. Eso está claro.
Claro, por ejemplo, supongamos que en el 2017 el PBI fuera el doble, de 55 mil millones pasáramos a 110 mil millones, y en vez de 4,7 fuera 4,5, ese 4,5 de recursos para la educación con ese PBI es muy superior al 6% si tuviéramos de PBI. No sé si me...
Sí, no está claro. Si o sea,
el 6% usted, actual. Si el 6% es... actual es un 3 de 110.
Uh-huh. Si ustedes pronostican un aumento, una proyección del aumento del PBI, entonces existe la posibilidad de que tomen la decisión de no apuntar a ese 6, porque ya el aumento estaría dado por el crecimiento del PBI.
No, nosotros queremos... Porque en la medida que la sociedad crece, tiene mayores necesidades de educación. Lo que nosotros decimos es que si usted calcula que el PBI va a estar en un 2% de crecimiento, va a calcular que nosotros en el 2019 lleguemos a un PBI igual o cercano al 6% de 70 mil millones de dólares de PBI. Pero si el PBI después es más grande, aunque usted lo calculó bien, si el PBI es más grande, la plata va a ser un porcentaje menor, aunque puso todos los recursos pedidos por los trabajadores de la educación y por el conjunto de la sociedad. Porque el PBI, cuanto más crece, los gastos autorizados van disminuyendo en porcentaje, no en plata, por supuesto. Dicho de otra manera para que se entienda. Seguramente, si no llegamos, es porque el PBI creció mucho. Hubo más plata para la educación, pero el PBI creció mucho. Ojo, si el PBI crece mucho, hay parte que ya está autorizada por el Parlamento, que son los gastos de salarios, que va a implicar, naturalmente, que ese PBI no se atrase tanto. Medida que crezca el PBI, que esos gastos de educación no se atrasen tanto. Pero de cualquier manera, repito, cuanto más crece el PBI, se aleja de las decisiones tomadas 2 años antes.
Senador, ¿cómo van a hacer para negociar en la Cámara de Diputados? Sé que no es exactamente su área, pero imagino que debe ser un tema que se comenta por estas horas en la interna del Frente Amplio. Allí ahora ya no tienen la mayoría parlamentaria, o por lo menos la tranquilidad que les daba antes tener 50 votos. Ahora está Gonzalo Mujica, que va a pensar exactamente qué artículos votar y cuáles no.
Yo creo que va a haber un buen entendimiento con el diputado Mujica. Es electo por un programa, el Frente Amplio no se va a apartar del programa, va a ser una rendición de cuentas responsable, las prioridades son las prioridades de salud, educación, vivienda, seguridad. No veo una situación traumática. Sí va a haber que conversar mucho, todo eso es así.
Pero negociar no con veo, la oposición, por ejemplo.
También, pero no veo una... Pero con la oposición el problema es que va a estar el tema electoral arriba de la mesa. La oposición va a estar pensando qué me sirve más, y voto o no voto en función de lo que va a pasar dentro de 2 años. Yo creo que la conversación con el diputado Mujica se va a dar y creo que va a estar satisfactoria.
¿Y cuáles son los plazos que manejan ahora ustedes para ponerse a trabajar? Y después, bueno, ¿cuándo serían los primeros encuentros con el Poder Ejecutivo?
Bueno, nosotros en finales de febrero, marzo, le vamos a dar las prioridades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a trabajar con ellas, tiene que presentar en junio. Esto es todo un trabajo que va a llevar muchos meses. Y a mí me parece muy bien que la prensa... porque es la discusión, cómo repartimos los recursos. La sociedad uruguaya ya tiene claro cómo se generan los recursos. Es con más inversión. La impronta que le ha puesto el Frente Amplio ha sacado de plano la discusión, ha tirado por abajo el país de los amigos. Todo el mundo que quiera venir a invertir en Uruguay, brazos abiertos. Ahora la discusión es los recursos que esa economía crece, que da, cómo se reparten. No sé si la discusión presupuestal, o rendición de cuentas, no hay que hacerlo en un mes, hay que hacerlo todo el año, y está muy bien que desde finales de enero empecemos con la discusión presupuestal.
Senador, le agradecemos estos minutos para Universal, que tenga un buen día.
Gracias a usted.